Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, es jueves 22 de agosto, hablamos en off en Radio Duna. Matías Consuelo, muy buenos días.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Mañana viene helada. Bien despejada.
Bien helada, pero muy despejada. Esas mañanas así muy. Anoche llovió, cayó inclusive un poquito. A la gente de regiones le contamos que cayó un poquito de nieve en la cumbre del Cerro Manquehue, lo que habla de que nevó, llovió con frío.
Llovió poquito, hay que decir.
Poquito. Pero ahí anuncia lluvia más tarde, a pesar de que el cielo de Santiago está esplendoroso de sol, a pesar de que creo que con 3 grados, esplendoroso de sol, hablaría de otra cosa, pero entiendo que para las 2 de la tarde está anunciada lluvia nuevamente en la región metropolitana. Oye, llovió, no, teóricamente según el pronóstico de llover a las 10 de la mañana. Eso difícilmente ocurre. Hasta las 10 de la mañana. Ayer tuvimos, ustedes lo pudieron apreciar, el programa de ayer fue un programa diferente en términos de probablemente la propuesta audiovisual, propuesta auditiva. Ustedes se dieron cuenta que estábamos en un lugar abierto, porque realizamos un conversatorio en el que participaron, como les decíamos, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el fiscal nacional, Ángel Valencia. Fue una conversación muy interesante la que sostuvimos, entiendo que está disponible en el sitio, gran parte de ella está disponible o estará disponible en el sitio web de la radio, y planteé un poco, tratamos, lo que intentamos hacer siempre en estos conversatorios es mirar un poco la cosa desde no tanto la perspectiva de urgencia y del detalle, sino que un poco más en lo macro, y hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Matías, cuando el ministro insiste en que hay que preocuparse mucho del narcotráfico, del crimen organizado como lo conocemos, pero que hay un crimen organizado referido a recursos naturales que es muy importante, que es tremendo, y que hay mucho que mirar. El tema de la política carcelaria también planteó que era algo que estaba y que seguía y que claro, tenía un problema de ser efectiva versus ser efectista, pero que seguía. La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril habló de algo que es bien obvio y que es las formas de colaboración que hoy día hay entre la Fiscalía y muchas empresas que tienen acceso a mucho material de distinta índole que permite la persecución de delitos, no digamos burlar la privacidad de la gente. Y el fiscal nacional también habló de sus necesidades en términos de limitaciones que hoy día encuentra, fue bastante crítico respecto del servicio de impuestos internos y la necesidad de cautela. Ahora, el propio ministro dijo con la ley nueva, la ley de reincidencia, que se llama ley de reincidencia, pero que es la modificación, como el mismo ministro dijo, la modificación más grande al Código de Procedimiento Penal de la historia prácticamente, también se le abren a la Fiscalía un montón de opciones. Una conversación muy interesante en el marco de con la asistencia de gente vinculada al mundo académico, a la empresa, por supuesto abogados, a la política, estaban entre otros la alcaldesa Las Condes, en fin, fue la verdad que una conversación súper interesante la que tuvimos ayer y que va a estar disponible en los distintos medios digitales de Radio Duna.
Y la idea es repetir otros adelante, ¿verdad?
Por cierto, y ojalá en diciembre para que estemos todos.
No, hagan uno acá en Londres.
Esa opción me encantó, pero creo que a no ser que nos consiguiéramos el auspicio de una línea aérea, de una cadena de hoteles, McDonald's, para alimentarnos con McDonald's es suficiente, digamos. Yo creo que eso
yo les presto sofá y les doy
hacemos el campamento de una, me parece muy bien. 8 de la mañana con 11 minutos. Hoy día probablemente Luis Hermosilla recibirá el peor de los regalos de cumpleaños. Está de cumpleaños, sí. Luis Hermosilla hoy día cumple 68 años y probablemente pase esta noche en el anexo a Capitán Llaver.
Es probable, el día se continúa, de hecho estaba por partir esta formalización, esta segunda jornada de formalización, no necesariamente son dos, ¿eh? Podría extenderse, pero claro, hoy pudiera ser, se pidió ya la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva para él, para Leonardo Villalobos y para Luis Angulo, que es el cónyuge, el marido de ella, y pero lo llamativo, porque eso de alguna manera se sabía, y lo llamativo han sido los detalles que se empiezan a conocer, los detalles ya sea desde los más si se quiere, impresionantes, ¿no es cierto?, que son modos de vida, hasta modos de financiamiento. Y cómo operaban a través de esta otra máscara que tiene personas presas ya, que es este Factop, que era una empresa de prestamistas, básicamente.
Sí, yo he pensado que más que Confecciones Sauer, que es de donde viene originalmente esos recursos hace siglos o decenas de años. Se iba a llamar Bicicleta Sauer. Realmente. Porque no es solo una empresa prestamista, como está afirmando la fiscalía, y tiene que probar eso respecto de esa parte de la causa, sino de qué manera van involucrando a todos estos otros actores. A mí me queda un poco grande el caso, no entiendo bien cómo opera el negocio. Obviamente que entiendo el negocio del factoring, pero de qué manera, yendo a la formalización que estamos viendo ahora, de qué manera entran estos miles de millones de pesos para luego a las cuentas de Villalobos, de Hermosilla, de Angulo, que es la pareja de Villalobos, y a las sociedades también que manejan, a las cuentas corrientes de las sociedades que manejan. ¿Cómo entran estos miles de millones de facto y luego salen con estos cheques en blanco firmados? Villalobos afirma en alguna de sus declaraciones, veremos qué dice su defensa en su minuto, pero que en realidad le falsificaban la firma, etcétera, tendrá que probarlo, y que por arte de magia no sabía que circulaba tanta plata en su cuenta corriente, lo que no deja de ser sorprendente. Significa que tú nunca revisas tus cartolas bancarias si no te llama la atención que tiene miles de millones de pesos entrando y saliendo.
Es curioso eso, porque también
se extraño. Entonces también, ¿de dónde viene la boleta o la factura? Porque para que entre esa cantidad de plata, tú tienes que prestarle un servicio a Factop o a alguien, me imagino. Claro. A cambio de eso, te entra un montón de plata. Entonces tú emites un cheque, imagino que ese es el cheque que a su vez se factoriza. ¿Y cuánta plata estás ganando tú por participar en este enjuague?
Esquema. Delito. Parece que es cierto lo que planteó la fiscalía. Tendrá que probarse ante el tribunal que el caso de Villalobos y de Hermosilla estaban a los dos lados del mostrador. Es decir, eran abogados que asesoraban a estas empresas o a estas personas, a estos prestamistas, pero también eran clientes de ellos, también estaban muy endeudados con ellos como prestamistas, y que ellos manejaban.
Pero es que además la mitad de esto se basa además en, porque tú necesitas factorizar algo, ¿verdad? Para poder tener plata. Menciona aparte cómo lograban mantener la bicicleta andando, porque si al final, al inicio del modelo, las facturas son falsas, ¿qué es lo que estás cobrando a cambio? Siempre vas a quedar con una diferencia en tu contra. Pero, claro, pero bueno, por eso me queda un poco grande.
Que se renueva con nuevos cheques, con nuevas facturas. Algunas de esas facturas se anulan, se emiten una nota de crédito, se aparece una. Eso lo vimos en su momento.
Recuerden que sacan plata de fondos de inversión que financian. Justamente se financian con facturas falsas.
Pero es que eso es lo que. ¿Qué es lo que pasa?
De ahí viene la plata original.
Lo que pasa es que. Voy a hacer una explicación que no sé si es exactamente técnica, pero que permite más o menos aproximarse al fondo del tema. Yo soy una compañía, en este caso Factop. Yo tengo un montón de clientes que tienen facturas por cobrar. Facturas por cobrar. En general lo que se habla son facturas por cobrar. Es decir, tienen un activo por cobrar. Y entonces yo les podría. No tengo recursos propios suficientes para financiarles todas las facturas. Entonces voy donde un inversionista, donde un fondo de inversión, y le digo, miren, yo tengo aquí este paquetito de facturas por cobrar de todas estas empresas, de todos estos profesionales, etcétera, etcétera, y entonces préstenme ustedes a mí la plata, que yo a su vez se las pasaré a estos que me están factorizando, y les voy a pagar un porcentaje importante, casi el total del interés que les cobre, y yo me quedo con una comisión en el medio. Eso es, finalmente, para decirlo muy sencillo y sacándole un montón de cosas, eso es. Volvemos. Yo voy donde Factop, tengo una factura por cobrar a 90 días de 100 millones de pesos. se la cedo a Factop. Factop me dice, te puedo pasar 90 millones, y va entonces, pero como no tiene los 90 millones, va donde un fondo de inversión y le dice, cómprame esta, más la de Del Río, más la de Saavedra, más esta otra, pásame la plata y yo la distribuyo. Entonces, los fondos de inversión compran deuda que les lleva Factop, que está garantizada porque se trata de facturas en buenas condiciones, o sea, facturas reconocidas, etcétera, etcétera.
Una vez que ganaste la
conciencia. Y si la factura es falsa.
Eso, una vez que ganaste... Es que yo entiendo que las facturas en general no eran falsas.
Muchas.
Porque sí, no, estaba lleno de facturas falsas.
Es que déjenme explicarles, es que se consideran falsas, pero no es que sean que no tengan el timbre, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es
no, por trabajo no realizado.
Tampoco. Porque lo que pasa es que yo le emito una factura que es falsa, pero no es una factura falsa. Yo le emito una factura a una compañía hiper reconocida. Le emito una factura en ERSI, por ejemplo. ¿Qué es lo que falsifico? La recepción de ERSI, la conformidad de ERSI, que esa no la hace el fondo de inversión, esa la hace el factoring. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Entonces, en el fondo, la factura puede ser mía, de Nicolás Vergara, pero la empresa a la cual Factop garantiza que le recibió la factura es una compañía súper conocida, etcétera, etcétera. Mira, y la factura se anula en su momento.
Está el engaño que la propia, y eso sale en la grabación, la propia Leonarda se sorprende cuando ve que los Sauer habían emitido facturas a ella y le dice, pero ¿cómo se te ocurre si me emitiste facturas incluso a mí y a mi pareja, al señor Angulo? Emiten facturas, inmediatamente se anulan, la imprimen, no le llega a la otra persona. Exacto. O sea, se corta la cadena, se informa, y con esa copia de factura que después no fue efectiva, me voy al fondo de inversión y levanto plata. Y le digo, mire, esta factura es para 45 días más. Pásenme la plata.
¿Y cómo en este esquema, cómo puede Hermosilla? Y esto me lleva a algo que mencionaban antes del conversatorio, que creo que estos casos, por Dios, que te revelan la importancia de la discusión sobre el secreto bancario. ¿Ya? Entonces, pagará justos por pecadores, yo no sé. Pero
el secreto bancario de Hermosilla está levantado, así que ya han tenido acceso. Entiendo que el mismo entregó acceso a las cuentas, pero si no, se habría levantado.
Bueno, por Nicolás, pero te estoy hablando de la cantidad de. O sea, ¿cuántos años, si es que esto se demuestra, cuántos años pasó Piola?
Tanto acuerdo.
Bueno, en todo caso, mi pregunta original en realidad era otra. La otra era una sospecha y una afirmación sobre que me parece que es importante lo del secreto bancario, pero lo podemos discutir en otra oportunidad. Lo del levantamiento, hacerlo más sencillo. ¿Cómo puede ser, salvo que cobrara muy caro, cómo puede justificar esa cantidad de dinero entrando y saliendo de las cuentas?
Es que la tesis central de la fiscalía va en esa dirección, por lo que uno pudo escuchar ayer. ¿Qué es lo que sostiene la fiscalía ayer respecto de Factop y Hermosilla? Hermosilla sostiene ser cliente de Factop, es decir, que les pasaba cheques. Y esos cheques, Factop se los cambiaba por plata. En general, los fondos de inversión no aceptan factorizar cheques. Los que compran no aceptan factorizar cheques. O sea, ahí ya hay un primer engaño de Factop a sus inversionistas, como primera medida. Pero entonces pasa un cheque por 500 millones de pesos. Y Factop le pasa 450 millones de pesos. Pues nunca, el factoring nunca es por el total. Le pasa 450 millones de pesos. Vence ese cheque. ¿Y qué es lo que hace Hermosilla? Les pasa un nuevo cheque. Paga esa deuda con un nuevo cheque. Entonces la deuda se da por pagada y ahí es donde empieza esta bicicleta en la cual Factop teóricamente cobra, vuelve a prestar, se va pagando y ahí es cuando se genera este efecto bicicleta que necesariamente lleva a que se aumenten los montos. Porque tienen que cubrir el total. Entonces, por eso, los 500 millones originales que yo planteaba se convierten en 10.000 millones al cabo de 2 o 3 años. ¿Ah? Pero finalmente lo que ocurrió fueron fundamentalmente esos 500 millones. Ahora, ahí viene un punto
interesante. ¿Cómo? ¿Me estás tratando de explicar la aritmética que va a plantear, o así ha dicho Juan Pablo Hermosilla, el abogado y hermano de Luis Hermosilla, que dice, no son 5.000, yo tengo que esperar que la fiscalía muestre todas las cartas, pero no son 5.000, están haciendo mal el cálculo, porque, y hace alguna referencia a eso, y hace como ejemplo de una tarjeta de crédito, dice,
el ejemplo de tarjeta de crédito,
cuál es la deuda inicial, el ejemplo y que de tú no puedes crédito, contar la misma deuda 20.000 veces.
Lo leí, no lo entendí. No, pero la tarjeta de crédito no lo entendí porque no me calza, pero no, el punto...
Supongo que habrán revisado cuánta plata entra cada vez.
Sí, es que entra cada vez, pero sale de vuelta. Entra cada vez, pero sale de vuelta. Porque le prestan plata nueva para cubrir la plata vieja. ¿Me entendí, no? O sea,
sí, claro que
no. O sea, yo entonces, porque en el fondo se
pero
va a hacer.
Pero el nivel de truchería.
No, por su plata nueva y su plata vieja. Entonces, y ahí empiezan dos cosas. Uno, la tesis de la fiscalía respecto a que Hermosilla sabía, estaba participando de un esquema de operaciones falsas. Eso es lo que en el fondo plantea. Y sabía el origen ilícito de los dineros. Lo dijo ayer el fiscal. Sabía que eran dineros ilícitos los que él recibía. Dado que.
Pero tenía... lo que él hizo no sería un delito entonces. Factorizar tus cheques y si la plata.
No, factorizar los cheques ilícita. Factorizar los cheques no tiene nada ilícito. Lo que hace. Que ahí hace un doble juego. Si me hay un minuto, trato de explicar lo que yo entendí. Que es lo que yo entendí, favor. Trato de explicar lo que yo entendí. Y que es que, a ver. La tesis es que, dado que Hermosilla sabía que eran platas ilícitas, ¿y por qué eran platas ilícitas? Porque en el fondo se le estaba diciendo a los inversionistas que había nuevos clientes, que había nuevas facturas, y lo que estaba haciendo era sencillamente inventar esta bicicleta, por lo tanto él tenía que saber que eran ilícitas, y al saber que eran ilícitas, lo que sostiene la fiscalía, entonces ahí se produce el delito tributario, porque lo que está recibiendo es recibiendo pagos. Y no está recibiendo, no está actuando como cliente. Y por eso se da la tesis de que esos se trataban de ingresos. Y que esos ingresos él no los declara. Porque cuando yo recibo un préstamo, yo no pago impuesto por ese préstamo, ni lo declaro como un ingreso. ¿Se entiende? O sea, oiga, usted le depositaron, usted tiene 100 millones de pesos en su cuenta. Sí, es que yo le pedí al banco Los Tres Chanchitos, le pedí 100 millones y aquí están. Ah, ok, entiendo entonces su ingreso. Y usted verá cómo le paga al banco Los Tres Chanchitos. Lo que sostiene la fiscalía es que no se podían considerar que eran operaciones financieras, sino que eran pagos. Y por eso Hermosilla no los declara, y ahí es donde aparece el delito tributario. Porque él recibe ingresos mucho más altos que los que recibe muchos más ingresos que los que declara. Ahora, es parte de la tesis que está armando la fiscalía, que es bien interesante, porque todo se sostiene, al menos, insisto, esta es mi percepción de los hechos, no he hablado con nadie, es a partir de leer y escuchar.
De lo que uno ha leído y escuchado.
Entonces, que dado que Hermosilla no podía decir que no sabía que las platas eran ilícitas, entonces él estaba participando de un esquema ilícito y además tenía que considerar esos dineros que ingresaban en sus cuentas corrientes, los tenía que considerar como ingresos, aunque junto con entrar salieran para ir cubriendo la bicicleta, pero cada vez debían sumarse. Entonces, lo que sostiene...
Claro, pero por otra parte es absurdo, yendo al fondo del asunto. Imaginemos que él de verdad hubiese necesitado factorizar sus cheques... Porque necesitaba plata y necesitaba factorizar su cheque y no tenía otros clientes, cualquier cuestión. Entonces, le pasa el cheque Factop, le pasa plata a su vez. Entonces, hay que considerar eso normal, que él cubre la deuda del cheque a su vez con otro cheque y así eternamente. O sea, incluso si él alegara inocencia... No me cabe en la cabeza que no sea una conducta irregular.
Es lo que sostiene la fiscalía. Es lo que sostiene la fiscalía, porque dice, no se trata de cualquier persona. Él entiende lo que está haciendo.
Pero si lo muestra,
y él sabe audios, que con eso se está burlando un tercero.
Pero si los audios lo explica, si eso por ahí parte todo esto, claro. Porque en los audios hace como una suerte de clase muy didáctica de qué es lo que está pasando. ¿Recuerdan aquella famosa frase que dice, oye, esto es un delito? Porque él le está explicando a Sauer, que no es abogado, de que todas estas operaciones, de la cual él está prestándole sus servicios como abogado, como experto, le dice en algún momento, pasa la plata, porque tenemos que cubrir, y todo esto es delictivo. Ahora eso tiene más que ver con la lista cohecho.
El delito era más que ver con la
lista de los cohechos. Sí. No, solamente quiero decir que en general él opera mucho desde lo didáctico. Él está entendiendo, Hermosilla es un tipo que se maneja y se maneja muy bien, no solamente en la operativa de los tribunales, sino que en cómo operan estas cosas. Porque él es asesor, tú para ser asesor de una empresa tienes que entender muy bien cómo opera la empresa. Los Sauer operaban a lo mejor este esquema de préstamos, pero Hermosilla sabía perfectamente cómo darles cobertura.
Y da la impresión además que los Sauer
les da cobertura y los entiende como su abogado para defenderlo eventualmente, y porque además está al otro lado el mostrador y es cliente de ellos.
Claro, y eso es lo que la fiscalía descarta, que puedan existir estas dos
sombreros.
Que tú tienes un solo sombrero y que tú sabes y que por lo tanto lo que están haciendo Sauer es pagarte.
Entonces, agradezco demasiado esta clase. ¿Puedo mencionar otra cosa a propósito de las lecturas varias sobre el caso? Esto es un artículo de CIPER sobre chats entre el ahora ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y el abogado Hermosilla. Sí. Bueno, CIPER se baja con la teoría de que Matus miente, porque en realidad sí había chat, en circunstancias que él dijo que no había chat, pero yo creo que Matus ahí se refería a chats en relación a su nombramiento, como a estar haciendo, comillas, entre comillas, abro y cierro comillas, campaña para su nombramiento a la Corte Suprema.
Conseguir nombramiento.
Claro. Pero en realidad los chats que aparecen son sobre el famoso profesor alemán, del que hablábamos ayer, y de cómo podía ser que además se le pagara con plata de los Sauer al profesor alemán, aunque parece que en alguna declaración Hermosilla dice que la plata se le devolvió, pero que al final ni se acuerda quién pagó todo esto. Pero solo quería mencionar otra cosa, que en mi ingenuidad infinita y en mis tiernos 54 años, no deja de sorprenderme, son los chats donde Matus está en el fondo asesorando al abogado Hermosilla para conseguir informes en derecho sobre la validez de la acusación constitucional que estaba enfrentando el entonces ministro del Interior. Jean-Pierre Matus era un abogado, digamos, así que estaba en todo su derecho a hacer este trabajo. Entonces dice, bueno, que había contactado al profesor alemán, que era una eminencia en estas materias, reputado penalista alemán, dice CIPER, en fin, la Universidad de Göttingen y esto que el otro. Bueno, cuento corto que Matus le escribe a Hermosilla y le dice, la propuesta del abogado es la siguiente: haría el abogado una evaluación objetiva de la acusación constitucional para determinar si existe o no, de conformidad con bla 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 y los derechos humanos, ya. Es el A. B, si esa evaluación corresponde a nuestra posición, o sea, a la posición de la defensa del ministro Chadwick, podría enviar un informe en derecho. C, letra C, podría en ese caso dar una entrevista a un diario, ir a la cámara, puede viajar en tal fecha, si no habría que hacerlo por Skype, ya. D, en caso de que la opinión del prestigioso abogado alemán fuese contraria a la posición de la defensa de Chadwick, quedaría inhibido de darla a conocer a terceros.
O sea, porque le pagaste, po.
Se le compra.
Porque le pagaste.
Sí, pero eso ocurre siempre.
Sí sé, por eso.
Tú lo sabes muy bien.
Ingenuidad infinita. ¿Quién lo sabe?
No, pues sí, ¿yo? Pero si ocurre siempre cuando tú pides un informe, lo que tú.
No, en primera vez no sabía que uno le podía pagar el silencio a expertos materia.
No, porque a ver, lo que pasa. Yo soy el rey de defender cosas que son indefendibles, pero voy para allá. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El señor este iba a preocuparse de estudiar. Saquémoslo de aquí para que no parezca. Una empresa está desarrollando un proyecto y le dicen que en su zona hay un recurso hídrico muy complejo. O hay un yacimiento de no sé qué, está lo mismo. Entonces contrata a un experto para que le diga que no hay. Le paga un cerro de plata al señor para que le diga que no hay. El señor le dice que hay. Entonces le dice al momento. No, o sea, a ver, yo si alguien dice que hay, bueno, ok, pero que no use usted el conocimiento que yo le pagué a usted. No lo use en beneficio de una posición contraria a la mía. que es distinto que ocultarlo. Dice, usted no va a poder ser un experto en esta materia, lo que no cambia. Y eso se usa habitualmente, es muy común. Por eso, de hecho, todo, y además esto en el mundo...
Me parece un escándalo. No, pero,
No, pero el mundo...
Entiendo el punto de que tú no puedes usar un trabajo por el que pagaste en el mundo para tu posición contrario. Entiendo el punto.
En el mundo financiero esto se llama NDA, Non-Disclosure Agreement. Es decir, a mí me pidieron una opinión sobre algo, yo la di, y dado que tengo un acuerdo de confidencialidad por el cual me pagaron, yo no puedo salir a decir, oye, no, pero esto es de tal forma.
¿Qué pasa si viene la contraparte que conoce, como Matus conoce a este profesor en Alemania y también lo conoce, y le pide también su informe? ¿Él puede sí usar los conocimientos y no, el señor alemán
porque,
ya...
No, porque
dice, ya trabajé para uno.
Le pagaron la exclusividad. No, yo me pagaron la exclusividad y no puedo.
¿Y por qué no lo usó?
Pero si es lo mismo que...
¿Y por qué no usó su conocimiento?
No, yo
lo podría decir al señor alemán, estoy inventando.
Ah, oye, todo esto estamos inventando.
Pero ojo.
Teoría, yo podría decir al señor alemán, yo lo quiero contratar, usted ya lo... No, es que ya me contrató otra parte. ¿Y por qué no he visto su trabajo expuesto? Quiere decir que usted opinó al contrario.
Bueno, da lo mismo, sí, puede ser, pero sí, está bien. Entonces tú dirás, ok, pero el señor dice, no, yo estoy... Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando...
Bueno, no me parece ético solamente.
Yo no sé
si entraría. Que vaya un periodista y le pregunte eventualmente y diga, ah, no, yo no puedo hablar porque tengo un acuerdo de confidencialidad.
Bueno, es que ¿cuántas veces uno ha escuchado que no se puede hablar porque hay acuerdo de
confidencialidad? ¿Cuántas veces he escuchado yo miles de cosas? Solo que me parece.
Es como ir a hacer una entrevista a alguien y solamente publicarla si es que está de acuerdo con tu línea editorial o si es lo que te conviene.
Y eso pasa todos los días.
Bueno, pero no.
Nunca lo he hecho.
Yo tampoco, pero sí sé de casos. Pero sí conozco casos en que sí.
Yo generalmente entrevistamos gente que uno le va a preguntar a un experto qué opina sobre tal cosa. No solamente para que venga a abonar la tesis que pueda convertir en...
Pero no sé si el ejemplo de los medios es válido, porque en el fondo yo sé entrevistas que se han hecho que no le han gustado al línea editorial del medio y no se han publicado, los conozco, pero no sé si yo ya no estoy en capacidad de pararme arriba de ningún púlpito a decirle a nadie que es honesto y que no es honesto. No, yo ya perdí esa capacidad hace muchos años.
En algunas cosas no.
Yo la verdad que no me creo capaz de definir qué es bueno y qué es malo. Pero
de hecho estoy escribiendo un tratado.
Yo sé. Sí, te he visto. El problema es que
se llama Lo que es bueno.
El problema es que lo está escribiendo. El problema es que es manuscrito.
Sale en diciembre. Lo que es bueno va a poder saberlo usted. Bueno, sí. Yo lo escribo.
8 de la mañana con 35 minutos.
Cervecería Beinbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Evita la fuga de ingresos. Hoy Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Apogeo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende, S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Chile más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana junto a Desafío Levantemos Chile están ayudando a disminuir. Conoce qué han hecho en clínicaalemana.cl.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Te presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y
vuela, Comita.
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir con Mita Arrienda y
vuela, con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy, en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Desde Greenreg Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en plantas y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Elevemos los estándares, te invitan en Greenreg. Contáctalos en greenreg.cl.
Mita Rentacar te regala millas Latam Paz. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Y una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor reemplazo y mucho más. No esperes más, y cotiza en consorcio.cl. 8 de la mañana con 43 minutos. Está con nosotros Matías Acevedo, economista, exdirector de presupuesto en la última administración del presidente Piñera, investigador asociado del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad, el CIES, de la Universidad del Desarrollo. Matías, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿No escucháis? No, ponte.
Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal,
Matías?
Nicolás.
Hola, buenos días, ¿me escuchas?
Es un asiduo al debate público a través de las redes sociales, Matías, con comentarios de la actualidad, con links a estudios, y entonces a partir de eso, bueno, yo lo sigo, me imagino mucha gente seguirá. El último que le vi tiene que ver con la reforma a las pensiones que se está discutiendo en el Congreso, y en particular sobre este préstamo del 2% del 3-2-1 famoso, que tú crees que no afectaría mayormente a los resultados o al ahorro que finalmente, al final del proceso, la gente tenga. ¿Por qué no nos explica? Porque eso nos llamó la atención.
Sí. Mira, Matías, solamente un preámbulo inicial. Yo creo que acá estamos corriendo dos riesgos importantes. Uno, que hay un sector que dice que no hacer nada, ¿cierto?, no tiene ni un costo, y que la PGU del presidente Piñera, que fue una excelente política pública, arregló todos los problemas de pensiones. Y por lo tanto las tasas de reemplazo hoy día son altas y básicamente no hacer nada no tiene un costo. Y lo segundo es que yo veo un creciente populismo previsional que está permeando el mundo técnico, y me parece peligroso para una discusión técnica que se viene y que ha sentado las bases para que conversemos seriamente. No, esta tramitación es totalmente distinta a la que se hizo en la Cámara de Diputados, donde hay una comisión técnica que va a chequear todas las indicaciones, y se estableció un procedimiento previo de un informe técnico que llegó a conclusiones transversales. Entonces, lo primero, que esto no tiene un costo. Hoy día, una mujer que ha cotizado entre 5 y 10 años tiene una tasa de reemplazo de 70%. Uh-huh. Eso son datos de hoy día. Y por lo tanto, uno podría decir...
Con la PGU. Porque las cifras del gobierno son que es 28.
Claro, pero no con la PGU. Estas son las cifras del gobierno del último informe que sacaron de tasa de reemplazo. Entonces, la gente dice, bueno, 70% es más alto que, ¿no es cierto?, que el promedio de la OCDE, no hagamos nada. Pero el 90% de esa tasa de reemplazo es producto de la PGU.
Claro.
Entonces, una mujer, 10 años más tarde, en 10 años más, con los mismos años cotizados, entre 5 y 10 años, esa tasa de reemplazo va a ser al menos 10 puntos menos. Por la sencilla razón que los salarios aumentan en términos reales, y la PGU se va a mantener, entre comillas, aumentando en términos básicamente por la inflación. Y por lo tanto...
¿Y en relación a la línea de la pobreza? Perdona, Matías. Se supone. Pero están planteando algún tipo de...
No, pero eso se aprueba la reforma. Este es el escenario no aprobación de reforma.
Este es el escenario sin reforma. Y en 20 años va a ser 10 puntos menos. Entonces ustedes me van a decir, Consuelo, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque entre medio, la presión política va a aumentar la PGU, ¿no es cierto?, para mantener esa tasa en el plazo. El Consejo Fiscal, no yo, el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que si tú aumentas la PGU en términos reales para mantener la tasa de reemplazo al ritmo que crecen las remuneraciones, eso tiene un costo de 20 puntos del PIB en deuda, directo a la deuda. Con 20 puntos del PIB de deuda, si hoy día es difícil obtener un crédito hipotecario, en ese momento vamos a tener que hacer una estatua en el Museo de Cera que pueda obtener un crédito hipotecario y una tasa razonable. Entonces, esto tiene costos. No hacer nada tiene costos. Y eso es lo que primero quería plantear, porque más allá de después de los detalles, creo que acá se ha generado una instancia valiosa. Yo conozco hace mucho tiempo al senador Coloma. Es una persona que siempre ha hecho un mea culpa respecto a lo que ocurrió con la reforma tributaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Él, que está liderando esta comisión, no tiene ningún incentivo a repetir la experiencia de esa reforma. Por lo tanto, esto que la oposición está abierta a aprobar una mala reforma que no tenga un sustento técnico, eso es absolutamente falso. Yo no veo a nadie en la oposición que esté dispuesta a eso, a avanzar en esa línea. Por el contrario, se están apoyando...
¿No ves a nadie? ¿Tampoco al senador Galilea?
Por supuesto que no. El senador Galilea
pero
siempre...
el senador Galilea es el que ha estado impulsando explorar este llamado préstamo.
Pero Consuelo, eso al final del día, y por eso él ha pedido opiniones técnicas de cómo se puede estructurar un préstamo para que cumpla todos los requisitos y no sea una cuenta nacional y que efectivamente se pague y que tenga una rentabilidad adecuada. Entonces, lo que te digo, hay propuestas que son innovadoras, digamos, nuevas, pero siempre, y no es el senador Galilea el que está estructurando esto, ¿sí? Básicamente él se está apoyando en técnicos. A veces nos pide la opinión, digamos, a gente que conoce los temas fiscales y nosotros le entregamos el feedback, digamos, para que él pueda, ¿no es cierto?, llevar esas indicaciones. Pero en el fondo lo que quiero transmitir acá es que nadie quiere hacer una mala reforma en la oposición. Y no hacer nada tiene un costo, y tiene un costo alto. Y ahí pasó tu pregunta, Matías, porque respecto a este populismo previsional que yo veo que está permeando en el mundo técnico y que me preocupa. Fíjate que respecto del préstamo, hoy día las AFP, digamos, el portfolio óptimo, digamos, el 20% de su inversión lo tienen instrumentos del Estado. El día de mañana, cuando la cotización sea 16%, si se aprueba la reforma, significa que algo más de 3 puntos de cotización van a ir a instrumentos del Estado. Uh-huh. Lo que está proponiendo este préstamo es que básicamente 2 puntos, de manera obligada, y ese quizás es el pecado original, ¿no es cierto?, vayan, ¿no es cierto?, a un instrumento que tenga un riesgo similar al riesgo del Estado. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir ahí va a ser un efecto sustitución, digamos, donde básicamente las AFP, que están invirtiendo en bonos del Tesoro, ¿no es cierto?, ahora como están obligadas, ¿no es cierto?, a invertir estos 2 puntos en este préstamo, que tiene un riesgo similar al de Estado, va a sustituir un activo por otro. Por lo tanto, el resultado final va a ser que en la cuenta individual vamos a tener el mismo saldo.
Matías, pero una duda, porque ahí me salta. Porque el proyecto, al menos como está planteado en la minuta, es que este fondo, este préstamo, otorgará una rentabilidad entre el 2 y el 3%. Lo que yo entiendo es que es piso y techo. Por lo tanto, la rentabilidad está acotada a 3%. Si el fondo renta más, la gente va a perder. Y de hecho, hasta ahora ha rentado mucho más. Entonces, cuando se plantea que se va a pagar con un 2, con un piso de un 2 y un techo de un 3, lo que pasa, se le está entregando una rentabilidad determinada que no es la que históricamente han entregado, ni siquiera la que se proyecta que van a entregar.
No, lo que pasa es que ahí tú estabas hablando, Nicolás, de el promedio, o sea, de todas las inversiones del fondo.
No, el préstamo se devolverá con una rentabilidad entre un 2 y un 3.
Exactamente.
Entonces, del 2% de lo que yo, que no es el 2%, es el 20% de mi cotización, el 16% de mi cotización, ese tiene una rentabilidad acotada, 3%. Y si esa plata invertida de otra manera hubiera conseguido una rentabilidad mayor, yo estoy perdiendo, que es algo similar a lo que ocurrió con los bonos de reconocimiento.
Ya, es que eso es lo que quiero explicar. Lo voy a tratar de explicar de nuevo. Lo que está proponiendo el gobierno, lo que yo entiendo, es que él va a emitir un instrumento, un préstamo, que va a tener un riesgo, digamos, un riesgo Estado, ¿ya? Y ese riesgo Estado, y a cualquier instrumento, tú le tienes que exigir una rentabilidad de acuerdo al riesgo que estás tomando. A las acciones les pide 8%, digamos, a los bonos del Estado les está pidiendo un 2,5%.
2,5%, claro.
¿Ya? Por lo tanto, de ese punto de vista, lo que está diciendo el ministro Marcel, básicamente, es que yo voy a ofrecer un instrumento a una tasa de mercado, ¿ya? Y la tasa de mercado es asociada a ese riesgo, por lo tanto. Lo que digo yo es que básicamente que las AFPs invierten en acciones, en bonos de afuera, en bonos de empresa y en instrumentos del Estado. Y el 20% de la cartera está invertido en bonos del Estado.
Sí.
Y eso, en puntos de cotización, son 3 puntos de cotización con la nueva reforma. De esos 3 puntos de cotización, que hoy día los invierten en bonos del Tesoro, en el Banco Central, etcétera, lo que va a haber solamente un efecto de sustitución, donde estos 2 puntos del préstamo van a ser parte de la cartera y las AFP van a tener que dejar de invertir en otros instrumentos del Estado.
Eso suponiendo que los bonos del Estado van a pagar esas rentabilidades, porque si el Estado, como se sigue endeudando, va a necesitar pagar intereses más altos y la norma te pone un techo. Claro. O sea, los bonos, sabemos hoy día cuánto está un bono del Estado, no sabemos cuánto va a estar en 10 años más.
Sí, yo dije en una entrevista el domingo, que aquí lo importante es conocer las indicaciones. Y las indicaciones, básicamente, lo que tienes que hacer es entender cuál va a ser esa tasa. Y la tasa tiene que ser de mercado, si no puede ser otra, digamos.
Y por eso tú planteas en esa entrevista con la Mariana, perdona, que quizás la, entre comillas, solución sería que este aspecto de seguridad social, o bueno, llámese de solidaridad temporal por un tiempo, etcétera, lo administraran las AFP.
No, lo otro que se plantea, y ahí de nuevo paso al populismo previsional, dice que algunos estudios dicen, no, es que esto ahora las inversiones las va a administrar el Estado directamente. El seguro de cesantía administra hoy día 3% de cotización para pagar, ¿no es cierto?, eventualidad de desempleo. Y ese seguro de cesantía está administrado por una sociedad anónima cerrada, cuyos dueños principalmente son AFP. Y nunca ha ocurrido, por lo menos de la información que yo tengo, es que alguien, que el Estado se haya metido la mano, digamos, en ese fondo y ha empezado a decir, no, invierta acá, no invierta en CAPA, ahora que tenemos un problema en Guachipato. No ha ocurrido eso. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, una estructura como esa es perfectamente replicable para este tipo de seguro. Pero lo otro que preocupa también es que hablamos del Fondo Solidario. Y yo me acuerdo, Consuelo, que cuando vino Cristóbal Uneus acá, tú le hiciste una pregunta que te llamó la atención de la conclusión del comité de expertos, que decía que la centro-derecha, ¿no es cierto?, había aprobado hacer solidaridad intergeneracional. Y eso te llamaba la atención. Pero la verdad es que nosotros, el gobierno anterior, generamos un acuerdo en la Cámara de Diputados que se aprobó, donde planteamos un fondo que me atrevería a decir, con la información que yo tengo, que es menos solvente del que está proponiendo el gobierno, porque no tenía aporte el Estado, y 3 puntos ya no solidaría. Entonces, de nuevo, se creó la PGU y cambió el escenario, etcétera, pero la solvencia del fondo no cambió. Entonces, lo que quiero decir acá es que, de nuevo, hablemos las cosas con algún rigor técnico, porque si el fondo era el fondo que planteó el presidente Piñera se llamaba Fondo Solidario, este se llama Fondo de Reparto, se llama Cuentas Nacionales, o sea, todos los adjetivos descalificativos, porque para básicamente mostrar que este es un fondo no solvente. Y después, los mismos informes dicen, no conocemos los datos, tenemos que conocer los datos. Entonces, ¿cómo va a saber la solvencia de un fondo si no conoce los datos?
¿Pero quién ha cuestionado la solvencia? Porque lo que yo he escuchado básicamente es que se cuestiona la rentabilidad ofrecida, cuestiona el rol del Estado, pero no la solvencia.
La solvencia, ¿sabes por qué se cuestiona? Cuando se dice que es reparto. Porque básicamente dice que A futuro, digamos, con la población envejece, va a tener...
Si a este fondo le va a sobrar mucha plata, porque va a pagar menos pensiones que las que acumule, si eso es un dato a la causa.
Lo que ellos dicen es que no va, que como es reparto, y ese reparto no va a alcanzar a pagar, digamos, cotizaciones. Eso, o sea, cuando alguien te dice que esto es reparto, básicamente está diciendo que la población envejece, por lo tanto, los ingresos que va a tener ese fondo no van a ser suficientes para pagar las obligaciones del fondo. Esa es una crítica. Y la otra crítica es que esto...
Bueno, que se van a usar para pagar pensiones actuales.
Claro.
Con lo cual, porque en régimen, si uno pensara que el 100% de eso se va a ir invirtiendo, se va a ir pagando en la medida que la gente se pensione, pero de ahí van a salir las mayores pensiones actuales. Por lo tanto, a ese fondo tú le vas a pedir que te entregue una rentabilidad suficiente para devolver el préstamo y a su vez para que pague pensiones
y
actuales.
Y además tiene un aporte del Estado, que no lo tenía el fondo Piñera.
Yo creo que los números dan.
Entonces, sí, sí. De nuevo, cuando se plantea esto de reparto nacional, es básicamente
decir que
el fondo es insolvente, digamos, que el fondo no va a ser capaz de hacer frente a esos beneficios, finalmente va a ser el Estado el que va a tener que pagar. Bueno, entonces, de ese punto de vista, de nuevo, tercero, se cita la Comisión Bravo de forma selectiva. Acá muchas veces ha dicho, no, la Comisión Bravo que propuso mayoritariamente aumentar la edad de jubilación. Pero la Comisión Bravo también propuso mayoritariamente la licitación de stock. La Comisión Bravo también propuso mayoritariamente crear un FP estatal. La Comisión Bravo propuso mayoritariamente crear un fondo solidario con la mitad de las cotizaciones. En ese minuto eran 4, ¿se acuerdan que era 4%, 2 y 2? La propuesta más conservadora de la Comisión Bravo, que era la propuesta A, decía... 4 puntos de cotización, 2 a solidaridad y un pilar solidario, y creamos la PGU, que se parece bastante a lo que estamos viendo hoy día. Entonces, yo ahí el llamado básicamente es, esperemos las indicaciones del gobierno. Yo creo que se generó una confusión innecesaria con este documento de 45 puntos que sacó el gobierno, porque planteó un compendio de todas las propuestas y de todas las conversaciones que se habían tenido. Pero básicamente, cuando uno mira eso, uno sabe que la comisión técnica no avaló muchas de esas propuestas, por ejemplo, el separar la industria, y por lo tanto probablemente eso no va a tener los votos. Pero sí avaló, digamos... crear una solidaridad intergeneracional de una forma en la cual sea financiable y sea sostenible en el tiempo. Entonces, ese creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para la discusión.
¿Y por qué
viene.
Entonces no eres optimista respecto a llegar, porque en esta entrevista, en la conversación que tuviste con Mariana Marusic el fin de semana, que publicó La Tercera, decías que no necesariamente, no sé si era el término optimista, pero que no necesariamente se iba a llegar a un acuerdo?
Lo que pasa, Consuelo, es que hay otras variables que son políticas. Y a mí por lo menos me tocó tramitar prácticamente la reforma completa de pensiones del gobierno del presidente Piñera. Y había momentos donde estuvimos muy cerca de un acuerdo. Y uno fue justamente después, entre noviembre y enero del año 2021, pasaba las elecciones. Entonces, y se cayó el acuerdo. Y se cayó el acuerdo por otras razones, etcétera. Entonces, básicamente mi incertidumbre respecto a esto es que hay otras variables que van a incidir. El resultado de la elección municipal, sin duda, que va a ser una variable que se tiene que considerar, digamos. Si a un sector le va más mal que a otro, digamos, bueno, quizás por mucha técnica y por mucho trabajo técnico que se haga, quizás no van a estar los votos. Y la política se impone. Entonces, por eso yo creo que es importante considerar que el trabajo técnico avance y que en la medida que eso prospere, digamos, bueno, ya la política resolverá el tema más adelante. Digamos.
Matías Acevedo, ex director de presupuesto, investigador asociado al Centro de Investigación de Empresas y Sociedad del CIES de la Universidad del Desarrollo. Un millón de gracias
por estar. Matías.
Muchas gracias a ustedes.
Consuelo Matías.
Chao, gracias.
Nos vemos mañana, si Dios quiere.
Buen día.
Buenos días.